Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes 14 de diciembre, ya a punto de iniciar para muchos el periodo vacacional. Esperemos que tenga oportunidad de descansar y de organizar mejor su economía, al menos eso es lo que yo espero. Les saludamos con mucho gusto el equipo que hace posible esta emisión, nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo José Luis Vázquez y en redes sociales Antonio Villa. Saludamos también con calidez a todos los que se enlazan en las distintas regiones que forman parte de la red de Radio UDG, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta en internet. Tenga presente que puede sintonizarnos en www.radio.udg.mx. Le recuerdo las redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @veronica.press con doble S. Pues en esta mañana vamos a hablar de literatura, de paisaje, de poesía y también de artes en general y pues en uno de los perfiles más importantes que es el educativo. Vamos a recibir al creador Aristeo Mora, quien ha recibido la encomienda de estar al frente de la Escuela de Artes de Jalisco, cuya sede principal pues está en el Instituto Cultural Cabañas. Allí, en ese emblemático espacio, es donde se imparten la carrera en artes y que tiene diferentes terminales y perfiles. Vamos a conversar con Aristeo para saber cuál es su visión respecto a este perfil profesional, el que ha mantenido esta currícula hasta la fecha, qué es lo que espera de este reto, que es relevante sin duda para todo Jalisco. También platicaremos con Óscar Santos Coy. Él es poeta y está por presentar aquí en Chapala el poemario Olas de Oro, en donde pues se organizan buena parte de su trabajo literario. Quédese para conocerlo. Y pues es un día muy especial. Fíjense que tenemos de invitada a Cecilia Fernández, nuestra compañera aquí en Polifónica, quien además, usted ya lo sabe, es fotógrafa y poeta y llega muy bien acompañada del autor Raúl Aceves. Juntos nos compartirán detalles de Humedad Aérea, una galería de arte postal que pues nos permite viajar entre paisajes y palabras a otros lugares mejores muchas veces que la realidad siempre compleja en la que nos encontramos. Así que quédese con nosotros porque pues hoy está aquí completo Polifónica. Tenemos a todos, estamos todos aquí en estos micrófonos, en la música. Pues hoy hemos seleccionado para usted una serie de piezas de Lucian Dom. Es una extraordinaria cantante brasileña. Ella nació en Paraíba do Sul y pues se ha vinculado siempre con movimientos antirracistas y de libertades civiles, y es justamente lo que teje en sus letras, en sus canciones, así como en los proyectos artísticos en los que se involucra. Historiadora del arte, no deja de dejar fluir esos saberes y esas inquietudes en lo que canta y comparte. ¿Y qué le parece si arrancamos justamente escuchándole? Esto es Olla.
Thank you. consigo o lamento do ar que me canta, forte aos quatro cantos da minha direção, do tempo, do certo, pelo certo eu hei de caminhar na estrada da vida. Quem muito luta sabe onde vai chegar.
Pues ella es Luciane Dom y ya tenemos en enlace telefónico al autor Óscar Santos Coy. Muy buenos días, ¿cómo estás, Óscar?
Verónica, muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarte.
Oye, pues Olas de Oro se presenta este jueves en un lugar maravilloso que es este Centro Cultural González Gallo allá en Chapala. Platícanos del origen, ya llegamos al momento en que probará suerte con los lectores. Háblanos de este proceso creativo, de cómo surge Olas de Oro, pues que tiene que ver con tus viajes, con paisajes, con tu conexión con lo vivo y con distintos lugares. Háblanos un poco.
Así es, Verónica, muchas gracias. Saludo también a todos tus radioescuchas. Bueno, pues Olas de Oro es un poemario que he ido escribiendo pues a lo largo de mi peregrinaje, de mi vida, diferentes viajes, diferentes paisajes. Es una poesía de paisajismo. Olas de Oro, el título, por ejemplo, salió de un poema que le escribí al desierto de Atacama en Chile. Que hablo de estas dunas maravillosas, inmensas, y bueno, pues de ahí surgió este título.
Que es un paisaje absolutamente fuera de serie, que se convierte casi en surrealista, ¿no? En un lugar que parece enviarnos a otro planeta prácticamente. Pero no solo sí. Es Atacama, sino también otros lugares los que dispararon tu palabra. Háblanos.
Sí, bueno, por lo mismo de que es un peregrinaje que he realizado, pues tengo poemas desde en la Ciudad de México, por ejemplo, también en Guadalajara. Tengo un poema, el último poema que puse en este poemario, lo escribí en Chapala. Y también hablo de experiencias, de amaneceres, de ocasos, cómo los voy narrando, cómo desde que está aclarando, llegando el alba, ¿no? Entonces es esta poesía justa, pues de epifanías que nos va dando la misma naturaleza.
Oye, tengo entendido que en Olas de Oro se integran también poemas de Agua del Alba, una publicación del 2014. Platícanos un poco de este volumen.
Así es. Bueno, es un libro con dos títulos. Esto lo voy a desarrollar ampliamente ya en la presentación este jueves, próximo jueves. Pero se puso un acuerdo con el editor porque Agua del Alba se agotó la primera edición. Entonces también se quería sacar la segunda edición de Agua del Alba y este nuevo poemario Olas de Oro. Entonces se decidió hacer un libro llano. Un libro llano, es decir, vienen dos libros en un solo libro, o dos títulos en un solo libro, a la inversa y al revés, y esto viene de este Dios llano que mira hacia los dos lados.
Perfecto. Oye, ¿qué sello te publica?
Es la editorial Praxis, una editorial pues muy importante en cuento y poesía a nivel Latinoamérica, del doctor de Carlos López, el editor.
Oye, pues la cita es este jueves a las 19 horas en el Centro Cultural González Gallo. ¿Quién te acompaña?
Sí, bueno, va a estar Gaby Susana, que es la directora del Centro Cultural González Gallo, y también me acompaña a presentarlo el poeta Mario Zeta Pugli, que es un poeta de aquí de la región de Chapala, bastante conocido. Y bueno, pues él va a hacer el honor de presentarlo.
Pues ahí está para participar y compartir el ocaso, el fin del día. Qué mejor que hacerlo pues con poesía. Que te vaya muy bien y mucho éxito, Óscar.
Muchísimas gracias, Verónica. Te mando un saludo. Ojalá puedas acompañarnos este jueves. Va a estar muy interesante, va a haber música, pues el brindis, etcétera, y voy a extenderme en la lectura de la poesía, que es lo importante.
¿Dónde se puede conseguir el libro?
Bueno, a este día lo vamos a estar vendiendo ahí, y en algunas librerías como en El Sótano y El Péndulo ya los están vendiendo.
Perfecto. Pues ahí está, él es Óscar Santoscoy, poeta que presentará Olas de Oro. Que te vaya muy bien.
Así es, muchísimas gracias, saludos a Radio Escuchas.
Bueno, pues tenemos información sumamente relevante. Como siempre, nuestra colaboradora Mónica del Arenal, una especialista en patrimonio arquitectónico, pues observa parsimoniosamente la ciudad y nos recuerda el origen de una de las colonias más emblemáticas de la urbe, que es Chapalita. Esta ciudad jardín, pues tuvo un origen, evidentemente. Vamos a conocerlo de la mano de Mónica del Arenal y su síndrome patrimonial.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Chapalita, ciudad jardín. Un jardín en cada casa y cada casa en un jardín, fraccionamiento Chapalita, fue en 1943 el lema publicitario del primer desarrollo en clave de Garden City para Guadalajara. Cabe anotar que en algunos carteles promocionales se le denominó fraccionamiento y en otras colonia, tal vez porque la sociedad tapatía aún no estaba familiarizada con los fraccionamientos. La ciudad jardín se trazó con vialidades amplias, servidumbres jardinadas, extensas áreas verdes y pozos de absorción para el sistema de recarga de mantos acuíferos. Don José Aguilar Figueroa, fundador de la colonia, tenía una finca a orillas del lago de Chapala y como en la nueva urbanización que pretendía hacer abundaba el agua en el subsuelo, decidió llamarla Chapalita. Otras versiones aluden a la nostalgia de don José Aguilar por su villa chapalense. En 1942, José Aguilar Figueroa contrató al ingeniero José Amezcua Rivas para urbanizar el fraccionamiento, quien se apoyó con estudiantes que a la postre serían destacados ingenieros: José Luis Arreguín, Miguel González Rojo, Luis Vázquez Guerra y Carlos Valencia Zalapa. El diseño urbano es de tipo radial y tiene por centro la famosa Glorieta Chapalita. Los nombres de las calles corresponden a personajes, sucesos y connotaciones de la Virgen: Guadalupe, Tepeyac, Juan Diego, Las Rosas, La Morena. El sentido religioso de Chapalita quedó significado en su nomenclatura y lo fue también en sus edificios, como la Parroquia de Guadalupe, obra de André Bellón, en colaboración con Ricardo Agraz Sáenz, Gastón González, Felipe Romero Ornelas, Jorge Suárez Huizar y Justo Osorno. La Capilla del Santísimo y el Seminario Mayor fueron ambas obras de Pedro Castellanos, y por su parte el Seminario Menor y la Capilla de las Mercedarias fueron obras de Ignacio Díaz Morales. El portentoso Santuario de Santa Rita de Casia, una obra absolutamente moderna, fue proyecto de Francisco Camarena, Javier Palomar Fernández del Valle y Tomás Uruñuela. Arquitectos como Enrique Nafarrate, Marco Aldaco, Fernando González Gortázar, Julio de la Peña, Ignacio Aguilar Valencia e ingenieros como Guillermo Blanco Morán también realizaron obras en la colonia, todas ellas casa-habitación. La primera pila que se constituyó como ícono de bienvenida al fraccionamiento fue diseñada por Salvador Sierra. Se ubicó en el ingreso norponiente, al comienzo de la Avenida de las Rosas. Estaba dedicada a la hermana Agua y tenía inscrito el salmo: Hermana Agua, alabemos al Señor. Fuentes, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Posteriormente, la pila original se demolió y dio lugar a la fuente diseñada por Fernando González Gortázar en 1970. Un conjunto de 10 prismas irregulares, de concreto, ranurados en algunos puntos. Las marcas de la cimbra de madera, usada para modelar los prismas, generan una textura única que se complementa con la luz y el agua que baña cada uno de los planos. Sin duda alguna, la calle más bonita de la colonia, y podría decirse que también de Guadalajara, es Parque Juan Diego. La calle corre de oriente a poniente, donde remata con el Parque de la Ciudad de los Niños, y fue diseñada con el criterio de amplias servidumbres frontales arboladas, de tal suerte que el arroyo vehicular quedó confinado en el eje central y parece minimizado ante la gran masa arbórea. A lo largo de su trazo, se alternaron pequeñas rotondas con fuentes en los cruceros de las calles 12 de Diciembre y Santa Rita. El uso de suelo se restringió exclusivamente al habitacional, lo que la convirtió en una calle tranquila, sombreada y apta para pasear. Ojalá que dentro de un par de años, cuando Chapalita cumpla 80, reafirme su vocación, la de ser una gran ciudad jardín.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Te disser boa noite, quero que cê durma tranquilo. Desejo te envolver nos abraços tão bons, daquele carinho da gente que faz o mundo repentinamente parar de gritar. Ah, 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 ah. Amanheceu, né, daqui é metade. Nossos corpos juntos ficam tão à vontade. Essa verdade, só você sabe. Café, carinho, que tem mais? Esse leve som vai falar de nós dois, que a gente não deixa pra depois. A nossa dança, meu dia ganha novo sentido pra dizer: vem que a casa tá aberta pra você. Pode ser às 10 de hoje. Pode ser às 10.
quando te disser boa noite, quero que você durma tranquilo. Desejo te envolver nos abraços tão bons, daquele carinho da gente que faz o mundo repentinamente parar de gritar. Seu nada que é metade, nossos corpos juntos ficam tão à vontade. Nossa verdade, só você sabe. Café, carinho, que tem mais? Esse love song vai falar de nós.
Continuamos en vivo en Polifónica y con qué gusto recibo aquí en estos micrófonos a mi compañera de fórmula, a Ceci Fernández. ¿Cómo estás, Ceci?
Hola, Vero, muy bien, muy contenta y bueno, es venir del otro lado.
Eso, también es, como invitada.
Como invitada, exactamente. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues Ceci, además de conductora y productora de radio, pues es poeta y fotógrafa. La mayoría ya lo sabe y si no, bueno, ahora se enterarán porque llega con un gran regalo bajo el brazo y viene acompañada de el poeta, del autor, del profesor universitario, Raúl Aceves, que además es filatelista, me estoy enterando. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy buenos días, estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
Oigan, pues qué gusto compartir esta mañana con la humedad aérea que nos traen. Se trata de una galería de postales, de esas que ya cada vez son más escasas y que tanto nos alegraba recibir hace ya varias décadas en nuestro buzón, con imágenes de lugares que muy probablemente no visitaríamos nunca y que justamente por eso se volvían tan evocadoras. Háblanos un poco del origen de este proyecto, de cómo surge la idea de trabajar juntos y trabajar juntos para escribir, porque hay textos de ambos y las fotos son de Ceci. Platícanos, Ceci. Raúl.
¿Empieza? Bueno, comenzamos a trabajar este proyecto, como bien lo mencionaba Raúl hace un momento fuera del aire, ya con una idea hace ya varios años, porque bueno, pues Raúl y yo luego solemos tomar algún café y charlar sobre las cosas que nos sorprenden, las cosas que nos gustan. Y en ese camino, bueno, pues fuimos como encontrando un punto de convergencia, que como lo mencionas, pues Raúl le gusta mucho esta parte, tiene esta faceta de coleccionista, entonces va coleccionando postales, tiene un... Bueno, me hizo un regalo muy, muy hermoso de unas postales de muchos años atrás, que tenían yo creo que casi 100 años las postales, un trabajo muy detallado en cada una de ellas. Entonces, Raúl está como muy concentrado en esta parte del trabajo postal, la filatelia, y bueno, a partir de ahí como que surge esta idea, ¿no? Y también que le comenté de esta inquietud que tenía de escribir poesía. Y bueno, pues una idea de Raúl, dice, ¿por qué no reunimos esas imágenes que tienes, que son imágenes que yo he estado trabajando a lo largo también ya de muchos años, y por qué no reunimos imágenes y escribimos algunos textos en función de ella? Entonces, bueno, como que así nace el proyecto, y bueno, pues ahora sí que con la tarea del maestro, ahora sí que me di a la tarea de reunir imágenes que cada una de estas postales tiene entre 3 y 4 imágenes, entonces sí, el reto fue como hacer una curaduría para que imágenes que son de distintas partes, de distintas épocas, de distintos lugares, estuvieran en una misma postal, y luego a partir de ahí, bueno, pues hicimos este trabajo creativo de comenzar a escribir en función de ellas.
¿Y qué tan fácil o complejo resultó justamente escribir? Asumo en el caso de Ceci, al ser suyas las imágenes, hay esta percepción de lo real, es decir, estabas en el lugar, percibiste no solo la imagen, sino todas las sensaciones que estaban en el sitio. En tu caso, Raúl, ¿cómo fue esta escritura a partir de estos cielos, de estos mares?
Pues es un ejercicio que yo ya había hecho antes, pues en otros libros con mi amigo pues Mauricio pues Martínez, que me invitó a colaborar pues en libros de arte, ¿verdad? Con fotografías. Entonces ahí yo le ponía pues poemas a las fotos. Uh-huh. Pues uno sobre el barro, otro sobre el juguete mexicano. Entonces para mí no fue tan difícil pues acompañar con poemas estas fotos de Ceci, ¿no? Pues fue un ejercicio lúdico, divertido, que me fluyó muy, muy fácilmente, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia, pues muy gozosa, pues, este ejercicio, ¿no? Y, bueno, fueron 12 poemas de cada quien, que no son tantos, ¿no? Entonces, no, fluyeron rápidamente. Y para mí también lo importante de esto es, como descubrir un nuevo vehículo para la poesía.
Claro.
Porque estamos acostumbrados a los libros, ¿verdad? O a las revistas, pero proponer una tarjeta postal como vehículo pues para un poema pues se me hace algo nuevo, ¿no? Pues, sobre todo ahorita que ya están pues en desuso casi las postales. Entonces dije, no, hay que recuperar este medio, ¿no? Para que yo lo valoro pues como coleccionista de postales. Yo creo que el correo todavía tiene pues una vida que...
Claro. No, y se resignifica. Creo que ahora en donde estamos tan acostumbrados a las pantallas, a que a través de estos cristales con luz sepamos de los demás, de qué piensan, que nos hagan llegar mensajes, volver al papel, volver a leer una caligrafía, porque además hay que decirlo, estas son realmente postales que se pueden desprender y que tienen un espacio, viene en la parte anversa de la imagen, un poema corto, un poema breve que también abre espacio. Ahí vienen unas líneas en blanco para que pues se mande el mensaje personal a ese ser querido, a esa persona a la que queremos mandar un guiño, una señal. Esa es la intención, supongo, Ceci, que realmente operen como postales.
Exacto. Y bueno, en este caso quisimos hacer este trabajo, fue evolucionando de alguna manera, porque comenzaron como una serie de postales, queríamos hacer postales así separadas, digamos, para poderlas entregar como en individual una cajita, tal vez toda la colección completa, pero luego pues fue cambiando poco a poco el proyecto y terminó siendo un libro postal. Entonces este libro se puede quedar como libro y estarlo revisando y estarlo leyendo de esta manera, o como mencionas, está también esta posibilidad, por eso viene con el suaje, para que las personas puedan desprender cada una de estas piezas y enviarlas, ahora sí que por correo, a quien cada uno decida, aunque también veníamos platicando Raúl y yo que en realidad todo el librito se podría ir en sí mismo como una sola postal, también para si alguien no quiere desprenderlo y bueno, pues lo quiere enviar así. Bueno, claro. Que aquí también lo que se nos hace padre, bueno, es tener esta oportunidad de ir al correo, de tener los sellos o tener los timbres o bueno,
que también hacer son una época. Les comentaba que he tenido la oportunidad de estar investigando al respecto y ayer compré de hecho sellos postales y son rarísimos, el diseño no me gustó nada, así como, ay, yo me acuerdo de aquellos sellos, no sé, de los noventas, que pues tenían más diseño y luego evidentemente se hacían en función a una fecha histórica o a algo, algún lugar que se estaba promocionando, a personajes, y lo importante, más allá de mi percepción estética sobre los diseños postales actuales, es que siguen existiendo, es que se pueden enviar y creo que en estas fechas se vuelve una maravillosa razón las Navidades, el cierre y el principio de otro año para hacer llegar un mensaje. La presentación, Ceci, ¿cuándo va a ser?
La presentación, bueno, pues va a ser el día de mañana en un lugar que ha estado trabajando en estos pues últimos meses muy activo en temas de literatura y abrir un espacio pues para los creadores, es ahí en El Patán, que está ubicado en Morelos 1281, es en la Colonia Americana. Mañana a las 6:00 p.m. estaremos presentando nuestros presentadores de lujo, Jorge Orendain, editor de La Sonámbula, y bueno, también poeta, Luis Caballo, fotógrafo, también maestro de muchísimas generaciones de fotógrafo. y de fotógrafos, y estará mi maestro también, que tengo que decir que bueno, pues estuve buen tiempo ahí estudiando con Caballo, y Pablo Villarreal, que es uno también de los editores que se ha trabajado pues en esta parte pues editorial, creando materiales, y decir que el libro también lo editamos con Ediciones de la Noche. El libro, o sea, ellos nos hicieron la impresión y todo, pero el libro es un trabajo muy personal, no tenemos editorial, uh-huh. Es un trabajo totalmente independiente, son muy pocos ejemplares, solamente hay 100 ejemplares, pero sí queremos compartir este trabajo porque, bueno, consideramos que hay nuevas formas de acercarnos a la fotografía, nuevas formas de acercarnos a la poesía. Entonces, no es un trabajo únicamente encargado a alguna área, sino que estamos como proponiendo nuevas formas de leer el paisaje y de leernos a nosotros mismos. Y yo quiero agradecer muchísimo a Raúl Aceves, porque realmente si Raúl no pones, digamos, sobre la mesa esta invitación, bueno, a mí me ha gustado durante mucho tiempo escribir, pero no lo he hecho públicamente. Entonces, para mí es muy importante esta invitación de Raúl para trabajarlo y seguir trabajando pues en esta línea y sumarlo pues a la fotografía que de alguna manera estamos haciendo. Y pues muchas gracias, Raúl.
No, al contrario, pues para mí es un gran placer esta colaboración, ¿verdad? Y yo creo que van a surgir más ideas a partir de esto, ¿no?
Seguramente, además, Raúl es profesor de la licenciatura en escritura creativa. Así y esta es una ruta maravillosa que se propone seguramente a los jóvenes que están probándose en este oficio tan extraordinario que es escribir. Así que sirva esto también como una invitación para todos esos jóvenes creadores que nos escuchan, para que no se pierdan esta oportunidad el día de mañana en Patán Alejaus a las
6:00 p.m.
6:00 p.m.
A las 6:00 p.m. comenzamos, y bueno, ya sabemos que estamos en finales de fiestas, bueno, más bien próximos a irnos de vacaciones, pero bueno, es digamos la una, yo creo que de las últimas presentaciones del año en materia.
De pues no se lo pierdan, cultural. Ahí en la calle de Morelos es la cita, y ahí pueden conseguir su texto, su libro, y si no, que te contacten, Ceci.
Sí, con muchísimo
para
gusto.
Para quienes no pueden ir a la presentación, te pueden buscar en redes sociales para
sí,
que…
Me
para
pueden que, uh-huh. buscar como Cecilia Fernández. Y bueno, pues ahí yo estaré muy atenta, les digo, son pocos ejemplares, están realmente agradecemos mucho a las personas que ya nos han contactado, y bueno, pues es un, de alguna manera es también como un ejercicio, como lo dice Raúl, y pues es también como pues un regalo, ¿no? De alguna forma que nosotros también queremos compartir. Y
pues muchas gracias.
Nuestro regalo navideño.
Eso.
Nuestro regalo navideño. Y no vaya a ser, Vero, que después ya de esto comencemos a editar libros, ¿verdad?
Ah, bueno, ese es otro camino, ese es otro camino. Pues les agradezco mucho esta conversación, Raúl. Mucho éxito y esperemos pronto tenerte de nueva cuenta con otros proyectos.
Ah, cuando gusten, aquí estoy.
Bueno, muchas gracias por venir esta muchas mañana. Gracias. Gracias, Ceci, qué gusto.
Muchas gracias, Vero. Gracias por el espacio.
No, ¿cómo crees? Oigan, pues nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso aquí en Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Desabar em nós. Aceite o seu amor. Perco medo, olhe dentro, revelando a voz. Acenda seu valor. Tua pele preta é rainha, refletindo o sol. Tua melanina é caminho, não estamos sós. É negar, eu sei, parece que o mundo tá contra nós. Estamos junto, nossa soma. Percebi que vai dar bom ser feliz.
Do sol.
Tua melanina é caminho, não estamos sós. É negar, eu sei,
parece que o mundo tá contra nós.
Estamos juntos, nossa soma multiplica.
Percebi que vai dar bom ser feliz. Nada vai destruir o elo que a gente criou. Percebi que vai dar bom ser feliz. E nada vai
Continuamos en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Polifónica, y recibo con gusto a Aristeo Mora. Él es creador escénico, multidisciplinario, y pues ahora recibe una encomienda pues muy fuerte.
Sí, así es.
Que es estar al frente de la Escuela de Artes de Jalisco. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, pero muy contento de estar aquí contigo de nuevo.
De nuevo nos encontramos y ahora por motivos muy distintos. Aristeo, volver a la ciudad y volver con un trabajo pues tan especializado que tiene que ver con un ámbito muy distinto al que te has desempeñado, que es el de la práctica artística, ahora el diseño curricular, el repensar desde el ámbito educativo un ejercicio, una profesión, un oficio, que tiene tantas vertientes, tantas variantes y que además se encuentra en una crisis evidente. Háblanos en principio de pues tu visión en general de esta licenciatura, de cómo la encuentras, este primer contacto, diagnóstico que tienes respecto a la estructura que está formada pues por obviamente los recursos humanos, tus compañeros profesores, quienes están trabajando y que ya tienen, no sé, igual los 8 años de existencia que tiene la licenciatura. Háblanos un poco de esa primer visión.
Sí, bueno, yo conozco la licenciatura y la Escuela de Artes desde hace muchos años. Uh-huh. Fui estudiante de la escuela, estudié ballet, danza contemporánea cuando era más joven en esta escuela. Y después fui profesor también de la escuela, en la licenciatura específicamente. Este proyecto de la escuela nace en el 83. Uh-huh. Y nace con la intención de abrir un espacio de formación, no necesariamente de profesionalización, pero sí de acercamiento al arte, específicamente la comunidad que se encuentra en La Perla, que es el barrio pues que rodea el Cabañas, que está en la parte de atrás del Cabañas, y el barrio de Analco. Y esta escuela se ha convertido en todos estos años de trabajo en un espacio muy importante para esta comunidad. Es, digamos, la puerta de entrada a las personas que viven en el barrio, al museo y pues a la formación e iniciación artística para seguir pues experimentando con las potencias del arte en su vida. Y bueno, ¿cómo me encuentro con esta licenciatura? Yo durante muchos años, en realidad, a la par de mi trabajo como creador, Trabajé en la Fundación para el Estudio de Ciencias y Artes, uh-huh, y me dediqué durante muchos años también a la construcción de sistemas de experiencias de aprendizaje utilizando las herramientas artísticas. Pensamos mucho desde la Fundación durante varios años de trabajo que tuve allí, cómo el arte puede convertirse en una herramienta de educación, muy cercanos a los, digamos, imaginarios de María Caso en el Museo Reina Sofía, para pensar en el art thinking, ¿no? En cómo pensar desde el arte también la producción de conocimiento, la compartición de saberes. Y esto lo he podido desarrollar en diferentes proyectos educativos que hice de forma primero personal y después de forma ya, digamos, profesional en diferentes ámbitos. Construimos sistemas de experiencias de aprendizaje para maestrías, para espacios no formales, licenciaturas de muy diversas índoles. Y ahora me convoca a esta escuela para imaginar qué podemos hacer con un espacio público de formación que, sobre todo, tiene, digamos, un contacto muy importante con una comunidad que, como te decía, es una comunidad que ha pensado el arte como un espacio de resistencia, porque podemos ver en esta escuela niñas, niños, jóvenes que se forman aquí y que construyen un espacio de cuidado para sus familias, para ellas mismas, para ellos mismos, a través del estudio de las artes. Y bueno, yo me encuentro con un espacio vivo, lleno de gente hermosa que vive la práctica artística de forma apasionante. El día de ayer tuvimos un recital en el santuario, un recital de danza clásica, que es una de nuestras especialidades en la escuela. El maestro Javier Zavala coordina una escuela que lleva muchos años, desde el año 83, formando estudiantes en danza clásica que han podido viajar y formar parte de muchas compañías de danza clásica, porque es una formación muy profesional la que se hace desde la escuela. Además, es una formación muy accesible porque los costos son muy económicos y niñas y niños de todas partes de la ciudad vienen a estudiar en esta escuela. Así que, como te digo, me encuentro con un espacio en el que las niñas, los niños, los jóvenes, las jóvenes, las mamás, los papás están muy implicados con la formación de sus hijos, con su propia formación. Y es para mí una responsabilidad enorme, ¿no?, continuar con ese espacio de cuidado que ha sido la escuela para estas comunidades específicas. Pero, ¿qué toca hacer ahora con la escuela? Toca imaginar cómo expandir esa potencia que se ha creado para invitar a otras comunidades, no solamente de los barrios cercanos de nuestra escuela, que vamos a trabajar muy de la mano con ellos porque pues son nuestro público principal, pero también queremos invitar a comunidades de otras partes de la ciudad a que se acerquen a imaginar cómo este espacio puede ser un espacio para digerir urgencias, necesidades, pues el contexto en el que vivimos demanda pensar cómo construir otras formas de relación social, y la práctica artística puede propiciar esas nuevas formas de encuentro. Vamos a imaginar desde la escuela estas otras formas a partir de ejercicios de formación artística y de experimentación artística que van a permitirnos de alguna manera también pensar cómo el arte puede incidir en la vida social, cómo el arte puede construir espacios de seguridad, de resguardo, para poder enfrentar y resistir pues ese contexto tan violento en el que vivimos actualmente, ¿no? Uno se sube al coche o va en el autobús escuchando las noticias y pues las noticias no son nada alentadoras, ¿no? La violencia sigue asediando nuestros contextos y el arte puede permitirnos sí construir espacios de paz, espacios de seguridad. Digo, no nos va a salvar de todo, hay que mover muchos engranes, pero es un paso muy importante. La formación artística permite también construir sensibilidades y contactos con la realidad, que creo que son muy importantes, y eso es lo que vamos a hacer desde la escuela, potenciar esos espacios de contacto con otras sensibilidades para imaginar, ¿no?, qué puede hacer el arte y cómo con las prácticas artísticas podemos construir nuevas formas de ver y tocar el mundo.
Todo esto es, digamos, una visión que parte desde nuestra realidad, nuestro contexto, y que bien señalas, está marcado por la violencia, las violencias, y conectar justamente
este quehacer, el artístico, con ello. Y hablas justo de este nivel que tiene que ver con la juventud, con las infancias, con la adolescencia, con estos primeros guiños o contactos que se tienen con el cuerpo, desde el arte, con el pensamiento estético, ¿no? Tú estás a cargo de esta parte, pero también de la licenciatura en artes. Sí. Y eso, digamos, es distinto, ¿no? Uh-huh. Ahí ya, más allá de sensibilizar o de diversificar la mirada respecto a el conocimiento que ofrece el arte y sus formas de interpretación de la vida, pues tenemos algo mucho más especializado que ya tiene que ver con una actividad profesional, que tiene que ver con un desempeño y una incidencia social con otra serie de compromisos, partiendo del primero, que es pues una forma de vida, ¿no? Sí. Entender que seguimos formándonos, se sigue formando a la gente en función también a encontrar una forma propositiva, útil de ganarnos la vida. ¿Cómo está pensada esta licenciatura? Sabemos que las últimas modificaciones que se hicieron a su currícula tenían que ver con orientar o reorientar esta actividad profesional hacia la mediación, no hacia la creación directamente, digamos, de artistas, entre comillas, sino a repensar el oficio desde la gestión, la promoción, la financiación, el ejercicio de la crítica. Háblanos un poco sobre esto y si lo vas a mantener, si tienes pensado hacer algunas variantes y en qué sentido irían.
Sí, bueno, la licenciatura, como tú dices, ha pasado por diversas etapas, ¿no? Sí. Cuando yo fui profesor de la licenciatura, formábamos, pues, digamos, profesionales de las artes, personas que pensaban desde distintas técnicas, pues, prácticas artísticas que, pues, se desarrollaban en diferentes ámbitos, las artes visuales, la danza, las artes vivas, el teatro, ¿no? Pero la licenciatura, a partir de hace más o menos 4 años, hizo un giro muy importante en su propuesta, y como bien lo mencionas, las especialidades que ofrecemos desde la licenciatura en este momento son en curaduría, gestión mediación, educación de las artes y crítica. Algo que vamos a hacer con la licenciatura a partir de ahora es construir un espacio de mayor vinculación para que las personas que trabajan en la licenciatura como profesoras y profesores construyan alianzas también con otros espacios en municipios y en, digamos, otras instituciones locales y nacionales también, para que la práctica que desarrollan las estudiantes, los estudiantes, pueda desenvolverse en ámbitos que son urgentes, principalmente en municipios. Queremos atender la formación de muchas de nuestras profesoras y profesores en municipios que trabajan en casas de cultura y que se han visto con la necesidad de profesionalizarse para pensar en la mediación como un ejercicio que, bueno, resulta necesario en el trabajo que están haciendo, sobre todo en su comunidad, ¿no? Con padres, madres, para sensibilizar a sus comunidades sobre, pues, la, digamos, necesidad del arte en el contexto. Vamos a hacer un pequeño giro, sobre todo en la especialidad de crítica, para abrirla hacia el periodismo cultural, que es algo que es muy importante, no solamente en nuestro contexto, sino en el país, ¿no? Tú sabes perfectamente por la formación y todo el trabajo que tienes junto a muchos otros profesionales aquí y en otros medios, que el periodismo cultural en la ciudad es algo que urge también profesionalizar y abrir para potenciarlo. Así que tanto nuestra especialidad en curaduría como esta especialidad en crítica van a ser, digamos, potenciadas para imaginar también espacios nuevos para dialogar sobre la necesidad de pensar en cómo se hace un acompañamiento curatorial, no solamente en una exposición, sino, por ejemplo, también en los procesos de restauración, para abrir procesos de restauración simbólica a la par, ¿no?, de estos procesos que son muy importantes y que la ECRO los ha desarrollado, pero muchas veces sin el acompañamiento de una sensibilidad de la comunidad o del contexto en el que se realizan esos proyectos. También en el área de crítica nos interesa mucho pensar cómo podemos acompañar desde la comunicación a los proyectos artísticos para abrir nuevas vías de vinculación con sus comunidades, con sus públicos, y es lo que estaremos haciendo, digamos, a partir de ahora en la licenciatura. Este espacio además se va a convertir en un laboratorio de trabajo no solamente para las y los estudiantes, sino para otras agrupaciones y proyectos curatoriales emergentes o de educación emergentes, porque abriremos una serie de residencias para albergar en la licenciatura proyectos que estén desarrollándose y que quieran también vincularse a la formación y la profesionalización de nuestra escuela, de nuestra licenciatura, para también, pues eso, apoyar a distintos proyectos que están emergiendo y que a veces no quieren empezar
locales.
De serio. Sí, vamos a empezar con proyectos locales, eso será así porque vamos a recibirlos en la Casa de la Cultura Jalisciense para que puedan residir allí junto a la licenciatura y para que se sumen a los proyectos educativos que vamos a empezar a abrir, que digamos serán proyectos de potenciación paralela a la licenciatura, como te decía, como encuentros, seminarios permanentes y efímeros, y en fin, una serie de espacios educativos que también irán potenciando nuestra formación en la licenciatura.
Oye, Aristeo, ¿ya salió una primera generación de este cambio, de este último cambio?
No vamos a hacer un cambio estructural, o sea que nuestro plan de estudio se va a actualizar, pero sí tenemos
Pero
ya...
digo, de esto último dices, hace cuatro sí. años fue esa modificación, ya hay egresados.
Sí, ya tenemos egresados, ya tenemos
egresados. ¿Y hay algún diagnóstico respecto a su desempeño o idea de hacer una evaluación justamente sí. de con ellos? Creo que sí. sería muy relevante.
Esto es muy importante, vamos a intentar trabajar de la mano con nuestros egresados. De hecho, la intención de este proyecto de residencias es hacer una especie de evaluación junto a los proyectos que se han estado desarrollando de las y los egresados. Queremos recibir proyectos de ellas y de ellos principalmente para saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y a la par sí se hará una evaluación un poco más formal para hacer un seguimiento de todas las personas que han pasado por la escuela, para entender cómo están trabajando, cuál ha sido el mercado laboral que se ha abierto o que no se ha abierto, para también apoyar, digamos, a esta labor de nuestras estudiantes egresadas y egresados.
Pues muchas gracias, Aristeo, por esta primera conversación. Sí. Muchas cosas se quedan pendientes, hay mucho por saber y que es de verdad importante al respecto. Enhorabuena por esta encomienda y
muchas
te deseamos
gracias.
Mucho éxito porque es lo que necesitamos todos acá en Jalisco.
Muchas gracias por este espacio.
Pues nosotros nos vamos, le recordamos, mañana es miércoles de temporada de libros, 4:00 p.m, no se la pierda, tenemos una gran entrevista con un estupendo ensayista, Enrique Díaz Álvarez. Nosotros nos vamos, yo soy Verónica López García, que tenga un gran martes.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.